Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Cambio y Fuera. Y estoy con un gallo. ¿Cómo le va, gente querida? Muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien?
¿No? ¿Por qué pones voz de un
tipo de locutor?
Grande? Sí, porque...
¿Cómo andan, muchachos?
Me quiero parecer a Tincho.
Tiene razón, uno. Muy buenas tardes, señor Richard. ¿Cómo? Richard está muy elegante hoy también.
Y por ahí después tiene tiroteo.
Hoy se nos bajó...
Tincho. Babyface.
Willy Fronton, ¿nos estará escuchando en el avión a Formosa? No sé dónde estará. Y muy buenas tardes, mi queridísimo y estimado hermano y amigo, don Alejandro Naso. ¿Cómo le va?
Muy bien, la verdad que una linda semana, un lindo fin de semana.
Coincidimos en Tincho con Lauti en que usted está en su mejor estado atlético desde que está en Cambio y Fuera, ¿es así?
Sin ningún tipo de duda.
Le dicen el torito, sí. Naso. Y no sé si es por el estado atlético. ¿Es
ayer, solo no, digamos que sí. Digamos.
No, ayer me cargaban y me decían, así que tenés apodo, Alex Knows, ¿viste? Todo Alex, ya me está,
Alex Knows.
Ya empiezo a escuchar eso.
Ese,
se ve que esa es la...
te lo puso el detective.
El detective Alex, empezó, ¿no?
Alex,
sí.
Alex, ¿cómo te dice?
Collins.
Era Collins. Alex
Collins. Pero no se entiende muy bien por qué.
Yo lo
bueno, cosas de su edad debe ser, ¿no?
De Phil Collins.
Ni a mí
Insolente,
exacto. Insolente. No, ahí en Bariloche, allá por el sur, hay un mirador. Antes él se creía que era una colina, pero hay un mirador que es Naso. Entonces por de ahí salió.
Ah, de claro.
Él había entendido que era una colina, entonces por eso era Collins. Pero no, es mirador.
Así aparecen los apodos.
¿Cómo se dice mirador en inglés?
A mí me decían en el colegio que
Looking.
No, viewpoint. Viewpoint o algo de. Estaba en el colegio, el primer apodo cuando me cambiaron de colegio y llegué a La Salle me dijeron Yacaré. ¿Por qué? Porque era Yaryura Yacaré. Bueno, por suerte nunca me dijeron cocodrilo, porque siempre fue una persona generosa. Te cuento, Ale, y a nuestra querida audiencia, que estamos haciendo cambios integrales, valga la redundancia, en Cambio y Fuera, en nuestra página web, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, que no me acuerdo, el Instagram es @cambioyfuerahoy,
sí.
El Instagram es @cambiofuerahoy, o sea, no Cambio y Fuera, sino
no,
Cambio Fuera Hoy.
Tengo un problema con esa idea.
Tenemos un problema con la idea.
Pero bueno, a nadie le importa.
Y nuestra página web es cambioyfuera.com.ar.
Sí.
Igual los cambios van a aparecer la semana que viene.
Sí.
Me dijeron Esperemos. Que va a haber una foto tuya, Lauti. Vos y
una buena
Tincho,
imagen, y sí, la imagen.
Y tenemos que cambiar de imagen.
No, pero para eso pongamos a Tincho. Conmigo se bajan los seguidores.
Va a ser la cara de Lauti. Va a ser la cara de Lauti anexada al cuerpo de Alex.
Porque, ahí vamos. Ahí
va a ser como Arnold Schwarzenegger.
Sí, como deforme va a ser. Entonces.
No. Les cuento un poco. Hoy me siento. Ahora estoy mejor, pero hace un ratito me sentía la Tana Ferro. Porque, ¿viste cuando hace programa de radio que está re caliente? Dice, ¿qué te pasa que estás así? Dice, odio a los optimistas. Algo así. Yo estoy en un momento que estoy repodrido, pero repodrido de la clase dirigente argentina, ¿viste? No los puedo escuchar más a nadie, a ninguno. Y no quiero caer en el lugar común, pero está tremendo. El otro día cuando... escuché a Alberto Fernández, viste que fueron las elecciones en La Pampa, Salta.
No spoilees nada que tenemos el
año. No voy a spoilear nada.
Nuestro
elecciones en Misiones, La Pampa, Salta, etcétera. Y cada uno tenía que dar su lectura. Entonces, vos terminan las elecciones y todos ganaron. Se ganaron los de Frente de Todos porque ganaron. Después ganaron los de Juntos por el Cambio porque los del Frente de Todos sacaron menos porcentaje que hace cuatro años. Ganaron los de Milei porque pues todos ganan. Y yo digo, ¿qué carajo está pasando acá? Porque y en una de esas, nuestro querido Albert Fernández, ya que es Alex Knows, Albert Fernández, dice, no, porque se trepan todos, ¿viste? Van todos. Rodríguez Larreta va a las elecciones de Salta, el otro, no sé, me acuerdo si fue a La Pampa o
a La Pampa.
Y desde ahí hablan como si hubieran ganado las elecciones ellos y adjudicándose parcialmente por lo menos el triunfo. Y dice, terminó diciendo como, no hay que votar a la gente que nos miente. Yo no lo podía creer. No, te juro que me causaba gracia porque digo esto.
Aparte y ahí, es el paladín de la verdad.
No, pero no todos, pero todos, viste, son sí, todos. Bolaceros impresionantes. Es impresionante. Están, o mienten, o dicen medias verdades, o hacen lecturas raras, de interpretan. Cuando dicen, por ejemplo, la inflación es psicológica. Bueno, vos
estás spoileando.
No, no te spoileo, pero bolas. Pero no,
y al detective también.
Al detective, bueno, spoileo a todo. Pero ¿eso qué piensan que somos? Una 50 millones de salame. Bueno, Tana Ferro, te quiero. Me encantó la Tana Ferro. Y después de eso, estoy viendo la serie El amor después del amor. No sé si se llama así, la de Fito Páez. ¿Cómo se llama? ¿Se llama El amor después del amor?
Sí.
Sí, pero todos la conocen por la de Fito.
La de Fito.
La de Fito. Que se entienda no como quiere, la
no
de Fito.
No me gusta decir esto. No me gusta decir
es larga, la de Fito. Es larga la serie.
No, no bueno, ya desbarrancamos. No. Después queremos colgar esto y subirlo a Instagram y no podemos. Bueno, yo estuve viendo la serie de Fito. No, otra cosa. Y tuve esa misma sensación. Es muy emotivo porque, bueno, vos no habías ni nacido, Lauti, pero nosotros, que somos más 50, fue un momento importante de nuestra vida, donde estás con tus sueños, idealista, qué sé yo. Yo trato de seguir así. Pero la síntesis de todo esto es que después de 30 años, como decimos a veces con Ale, nunca pudimos preparar un programa de una semana para otra, porque pasan un montón de cosas. Y entonces cuando estamos con Alejandro y estás produciendo, decís, bueno, traemos esto y hablamos de esto, y resulta que ya es el pasado feroz. Sin embargo, el pasado, las cosas cambian mucho en Argentina de un día para el otro, porque cambian mucho de un día para el otro. Hoy es candidato, no sé, Quirós, y seguro que la semana que viene capaz no es candidato Quirós, y se sube María Eugenia Vidal, y después, viste, y siempre están con estos temas, y si es Cristina, si no es Cristina, y si es la inflación, y si no es la inflación, es el dólar que se fue a 500, si no es el dólar que se fue a 500, es que siempre pasan muchas cosas en Argentina. Pero vos ves la serie de Fito Páez, que es hace 30 años, y te das cuenta que en 30 años no cambió nada. Seguimos igual. O sea, seguimos con los mismos temas. ¿Hace 30 años qué año era? ¿2000?
1993.
Después vino la devaluación por México. Vino el Carlo. Vino el Carlo. O sea, siempre estamos en la misma rueda.
Le van a hacer una serie al Carlo.
El Carlo. Vamos a... sí, no sí. La voy a protagonizar yo, a pesar de que somos de la misma ascendencia oriental. Bueno, gente querida, estamos empezando Cambio y Fuera. Estuve viendo algunos tips de Willy Cohen, que después los voy a empezar a poner en práctica. Willy Cohen empieza siempre, qué tal?, y entonces estoy viendo tips para mejorar, a ver que si nos podemos afanar algunas cositas
de nuestros competidores.
Ahora a las 6 empezamos a competir con Willy Cohen.
¿En serio?
Vos podés escuchar ahora Radio Mitre o podés escuchar Amadeus. En un ratito vamos a estar mano a mano. Y me acordaba de eso, ¿no? Del amor después del amor, 30 años. Todo sigue igual, tenemos cierta nostalgia, cierta melancolía, pero lo que sí es cierto que en estos 30 años, así como pasaron cosas, viste, que se repitieron chotas a nivel político, a nivel que no, nunca parece siempre sí, estamos social. En la misma rueda, sí pasaron cosas lindas en mi sí, vida, por ejemplo, ni hablar, Lucía, Emiliano y Paloma, por ejemplo, ¿no? Y uno fue construyendo su vida en estos 30 años, en estos últimos 30
Juan
años. Lo vamos a agregar y a Oli, porque si no, sí, no quería muy impresionante. No, bueno,
dije Juan porque legalizó, digamos.
Legalizó, porque está bien, pero vamos también. A agregar a todos. Pasan cosas lindas, uno va construyendo, hace su carrera, sus cosas, su casa, su hogar. Y a pesar de ellos, y a pesar de que insisten en tenernos ahí abajo y oprimidos, nosotros florecimos. Y aquí estamos en Cambio y Fuera. Para empezar este martes con ustedes del otro lado, escuchándonos, compartiendo estas 3 horas. Gracias por estar.
nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Qué bueno, Fito Páez. Decime tus top músicos, tus cinco top del rock, ¿no? No pongamos a Astor Piazzolla, Gardel, ¿sí?
¿Nacionales o de todos?
No, nacionales.
Y no, Charlie, lejos. Fito, podría ser. Y después me gusta Lerner.
Bueno,
te pongo tres.
No
me digas nada. Mercedes Sosa.
León Gieco. León Gieco, no lo pusiste, solo le pido a Dios.
Pero
no.
Me dijiste, me dijiste.
No, la negra no, porque.
Pero le preguntaste a Ale, si no, decís vos, Gastón, los que querés que dale día y listo, no pasa nada.
Trajiste a tu guardaespaldas.
me protege, me cuida.
No, me llama la atención, digo, un tipo como Alex Knows que no diga a León Gieco. Nah,
hay mucho.
Pasa que vos le dijiste cinco. Yo ya no te voy a cagar, Ale.
El cuarto es León Gieco.
No pusiste nada moderno, por ejemplo, Divididos, La Renga, Bersuit, nada de eso.
¿Y moderno?
No, moderno, digo, más actual.
Y bueno, pero hay mucho, es que en realidad me agarraste medio frío.
Tengo
y...
miedo de preguntarle a Lauti que me mande, es la guitarra de Lolo, ¿cómo sabes eso? Sí, de no, Miranda.
Miranda, ese.
Yo
Miranda,
no, el mío, sin lugar a dudas, es Elegante.
Listo.
Da más gracias.
Cerrá acá, cerramos la mesa. Cerramos la mesa. Cerramos la mesa uno, boludo.
Se muere, se muere.
¿Y vos no dijiste?
No, Charlie.
¿Mercedes?
No, Charlie. Para mí, Charlie. Fito Páez está. León Gieco está. Creo que le dejaría un lugar a Spinetta, me parece.
Sí. Como que no lo.
Spinetta es especial.
Sí, no lo alcancé a conocerlo.
Hay muchos, digamos. Sí. Soda Stereo, estoy pensando.
Pero Soda Stereo, vos dijiste cantante. Porque...
No, Los Redondos.
Sí, el grupo sí. Estamos hablando.
Está, porque, bueno, sí, tenés razón.
Porque si es Charlie, yo ya. Es Serú Girán para mí.
Serú
Girán.
Ok. Bueno, no vamos a entrar en el terreno del detective, porque después nos faja. Nos abandonó Tincho.
Sí.
¿Mandó algo, sándwiches, alguna cosa?
No, yo no recibí nada.
Estamos esperando el servicio de lancha.
Sí, algo de allá.
Lo único que mandó de allá, una foto.
¿Qué hay en Formosa? ¿Cuál es el coso de Formosa?
Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿El teléfono de Formosa que vamos a llamar al gobernador? ¿A Gildo?
No, vamos a hacer una cosa. Vamos con tu informe, así querés.
Dale.
Porque Lauti estuvo laburando mucho. Porque aunque parezca que esto es medio joda, ¿viste? Acá hay está ya y no hay laburo acá, hay un laburo,
hay sí, cosas. Ponele. Les cuento igual que hoy vamos a tener al doctor Jorge Martín Irigoyen, que es abogado de la UBA, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y lo vamos a tener hoy a la... ¿Hoy de qué nos van a hablar?
Él estuvo... ¿De qué va a hablar?
Coco. No, contá, pues estuvo en el Vaticano.
Sí, estuvo en un como un encuentro interreligioso entre lo que es el catolicismo,
las diferentes religiones. Y estuve en el Vaticano.
Muy groso.
Vi una grabación con León Gieco hablando de León Gieco.
Sí, señor.
Por eso te estaba dando el pie.
Sí.
No sé si lo tenemos al aire, ¿lo tenemos? No lo tenemos
al aire. Todavía no.
Todavía entonces, no. Bueno, entonces vamos con el informe.
Exacto.
Yo me estuve metiendo en este tema. No sé si vieron que este fin de semana salió un problema con las apuestas en el Brasileirao.
Sí.
Separaron a un jugador del Fluminense, Vítor Méndez, por problemas con las... ¿Cómo se llama? Las apuestas. La acusación al defensor este de 24 años, o sea, un defensor joven, fue señalado por un supuesto cobro de 35.000 reales, unos 7.000 dólares, para hacerse amonestar. Esto está en el mundo de Brasil, está en el fútbol de Brasil, está terrible. Sobre todo, si bien en el Brasileirado, que es la A de Brasil, también en la B es peor todavía. Hay como 15 futbolistas implicados.
Vamos a contarnos un poco, porque vos estás más en el mundo de las apuestas. Porque si la gente dice, ¿qué importa si un tipo se hace sacar una amarilla o no?
Perfecto.
O sea, ¿se puede apostar eso?
Claro. El mundo de las apuestas es, vos podés apostar ganador, empate, perdedor, lo que quieras. Pero también se puede apostar goles, se puede apostar cantidad de amonestados en el primer tiempo, que a un jugador va a hacer un gol, que a un jugador le van a sacar amarillas. Se puede apostar hasta cuántos laterales hay en el partido. Otra cosa que se puede apostar es, ¿qué va a pasar primero? Eso a mí me llamó la atención la primera vez que lo vi. ¿Qué va a pasar primero? ¿Un lateral, una falta, un saque de arco, un gol? Que claro. Eso paga cualquier plata, ¿no? Entonces, bueno... Hay muchos jugadores implicados en este tema, que van las mafias de la... Porque ahora se dio un boom con las apuestas, tremendo. No sé si vieron publicidades por todos lados, que eso también lo está regulando la Premier. El tema de que el principal sponsor de un equipo no sea las apuestas, porque si bien está buenísimo las apuestas, qué sé yo, ganamos plata todos, nos divertimos y jugamos... hay gente que tiene un problema. Es lo mismo, en otro caso es lo mismo que la cerveza,
el cigarrillo.
Alcohol,
el cigarrillo, las drogas.
No, pero justamente no voy a las drogas porque las drogas están mal vistas. En cambio la cerveza...
Están
prohibidas, básicamente. La cerveza se vende en todos lados y no deja de ser una adicción. Lo mismo que el cigarrillo.
A ver,
¿no?
En realidad lo que yo estoy viendo por lo que vos contás es que vos podés manipular el resultado de una apuesta. Básicamente, o sea, vos arreglás con un jugador para que se haga amonestar y vos, le dijo a su amigo, dice, apostá 3.000 reales a que me van a amonestar antes del minuto 10 y el tipo se gana.
Bueno, eso es lo que se está investigando en Brasil, que hay muchos jugadores implicados en este caso y bueno... Nada, se está investigando este tema porque justamente, como dice Gastón, hay muchas probabilidades de que pase esta cosa de que, che, las mafias de apuesta van y le dicen, toma, yo te doy tant X plata para hacerte amonestar y si pasa, te doy el resto después.
Ahora vamos a terminar de redondearlo, vamos a la nota.
Estamos al aire con Jorge Martín Irigoyen, abogado que recién lo estábamos presentando. Estuvo en el Vaticano.
Sí, señor.
En un encuentro interreligioso.
Qué amigo tenemos, ¿no?
Sí, además envió un video con León Gieco, el Papa Francisco, el doctor Lorenzetti, y bueno, había como una cumbre y él estaba ahí. Muy buenas tardes, Jorge. Gastón te habla. ¿Cómo andas, Coco?
¿Cómo te va, Gastón, querido? Ale, un gusto estar en el programa de ustedes.
Sí, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco cómo fuiste al Vaticano, qué es lo que pasó ahí.
Por los 10 años del pontificado de Francisco, se organizó un congreso en el Vaticano del diálogo interreligioso. Este instituto del diálogo interreligioso lleva más de 20 años en la República Argentina y principalmente tiene tres referentes de las tres religiones principales monoteístas, que son una por los musulmanes, por el judaísmo y por el catolicismo. Y bueno, se se hizo un congreso con cuatro ejes sobre la prédica de Francisco en materia de educación en otras materias más, en donde hubo un congreso. A partir de ahí se abrió una inscripción y fuimos 114 personas de las distintas comunidades, ¿no? Y la verdad que fue un encuentro que fue súper fraternal.
Perdón que te interrumpa. ¿Fueron gente de las distintas creencias y comunidades de Argentina o fue internacional? Es decir,
fue de Argentina.
Ah, okay.
También está, a partir de Argentina está el diálogo interreligioso desde el Vaticano, pero esta vez fuimos desde Argentina por los 10 años del pontificado de Francisco.
O sea, fueron representantes de la religión musulmana, del judaísmo y católicos de la Argentina. O sea,
así es. Perfecto. Así es. Bueno. Por el catolicismo, el padre Guillermo Marcó, después está Abud por los musulmanes y el rabino Olman por el judaísmo. Y fuimos más o menos un parejo, 33% de cada comunidad. Muy y bien. En Argentina es algo que nosotros muchas veces no apreciamos, pero es un valor que tiene la Argentina, esto de la convivencia de las distintas religiones, ¿no? Y qué tan bueno sería también replicarlas en otros aspectos del país. Fíjense, muchas veces decimos que en las reuniones así grupales no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión.
Tal cual.
Y tal vez la más difícil de hablar es de religión, porque es como yo digo, es la más absoluta de todo. Porque yo digo, no, la verdad para mí es Cristo. El judío me dice, no, sí, para mí la verdad es Yahvé. Y el musulmán me dice, no, es Alá. Sin embargo, acá se viene haciendo un trabajo hace muchísimos años, y aparte se da también naturalmente, porque si vos vas al 11 vas a ver cómo conviven claro, judíos con musulmanes, claro, sí, en donde realmente vemos todo lo que nos une. O sea, nos tratamos fraternalmente, sabiendo que cada uno tiene su creencia, tiene un Dios, pero que podemos convivir, respetamos, conocemos nuestras creencias, y bueno, y a partir de ahí todo lo que podemos sumar.
¿Cuáles serían los puntos de contacto más importantes que vos viste? Vos recién decías, bueno, cada uno cree en... somos religiones monoteístas, y cada uno tiene un Dios distinto, entre comillas. Sin embargo, parece que el mensaje es bastante similar en algunos casos, o es en algunas... ¿Cuáles son las coincidencias que vos más rescatás entre las tres religiones, digamos, no?
Primero, los tres coincidimos en que Dios es amor. Eso es clave, ya la base, sí, de todo. A partir de ahí, son tres religiones que están muy conectadas, porque tenemos el judaísmo y nosotros tenemos el Antiguo Testamento que compartimos con el pueblo judío, con lo cual, a partir de ahí, tenemos toda una historia en común. Y no nos olvidemos que también la religión musulmana lo tiene a Cristo, a Jesús, como profeta, sí, como alguien importante, y además también reconoce a María, entonces, a la Virgen. Entonces, en realidad hay un montón de cosas que te unen, inclusive también en cuestiones religiosas. El significado de la Pascua, por ejemplo, para el judaísmo significa la liberación, el paso del Mar Rojo, y para nosotros significa la resurrección. También es como que hasta... muchas veces hasta coinciden en las fechas exactas.
Claro, seguro.
Entonces, y después, obviamente, a partir de ahí, vos vas conociendo un poco la historia, los significados de los rezos que tienen. Nosotros, por ejemplo, compartimos rezos con la religión judía. Pero lo más importante es que todos, o sea, sabemos que somos hermanos, que es ecuménico, que vivimos en un mismo mundo, y esto, inclusive el Papa Francisco, cuando ya te voy a contar, también lo trae un poco esto de rezar unos por otros, que inclusive habla de que recemos los argentinos unos por otros,
claro, sí,
esto de la convivencia, ¿no?
Vos sabés que me hiciste acordar, Jorge, que en Jerusalén es una ciudad en la que conviven las tres religiones y pasaron hechos, bueno, para los cristianos está claro lo que significa Jerusalén, está la iglesia del Santo Sepulcro, para los judíos está el Muro de los Lamentos, y también en Jerusalén está la Cúpula de la Roca, que es donde los musulmanes creen que Mahoma ascendió a los cielos. O sea, es esto que vos decís, me trae el recuerdo ese de Jerusalén.
Un lugar, un punto en el mundo
donde confluyen
los tres.
Donde confluyen las tres religiones también. Te hago una pregunta. Recién hablábamos de en qué coinciden las tres religiones. ¿Pudiste charlar un poco de si, porque nosotros vemos también como que hay un declive en, no sé si en la fe cristiana, sino en la iglesia, en el sentido de la cantidad de gente que participa de los sacramentos, en nuestro caso, de la cantidad de gente que está... ¿sucede lo mismo en las otras, con las otras religiones?
Mirá, nosotros vivimos la realidad de la Argentina. Sí, entonces, sí. Lo que es toda la comunidad musulmana acá en la Argentina es muy minoritaria respecto a otras partes del mundo. Sí, lo que te cuentan que en todo lo que es Medio Oriente, la religión musulmana, en cuanto a lo que es el dogma y todo lo que es la forma de vivir la fe, sigue intacta. En cuanto al judaísmo, la República Argentina es uno de los que más ha recibido, es receptora, sí, ¿no? Después de Estados Unidos, pero debe ser uno de los países del mundo que más comunidad judía tiene. Y tiene los dos extremos, tanto la gente que participa fervorosamente de la vida de los templos, y otra que no tanto. En cuanto a nosotros, la comunidad católica, bueno, en cuanto a lo que es el tema de la participación en misas y todo eso, sobre todo después de la pandemia, y ya con anterioridad, se ve una merma. Una
merma, ¿no? ¿Y sí. qué traenos alguna anécdota de tu estadía en Vaticano? ¿Qué dijo Francisco? ¿Cómo pudiste estar con él? ¿Cómo? Contanos un poco, hacenos volar, hacenos viajar con vos un poco a ese momento.
Bueno, el día 5 de mayo fue, llegamos todo el grupo alrededor de las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11, y fuimos recibidos por la Guardia Suiza. A partir de ahí entramos por donde entran todos los presidentes, por lugares del Vaticano, que entra también Reyes, y nos recibieron una sala de audiencias donde también recibe a los primeros mandatarios del mundo. Ahí entra Francisco, con 86 años aproximadamente, ¿cómo, ya se lo ve...
Eso, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste?
A ver, uno lo ve y lo ve... es el mismo que el que veíamos acá, pero ya con 86 años.
Está grande, digamos.
Está grande, camina con un bastón, camina lentamente. Ahí se sentó y habló de la forma que habla Francisco, de una manera directamente, como en confianza, porque sobre todo es porque estaba con compatriotas, ¿no? Sí. Y dijo, miren... La verdad que lo que en Argentina habló mucho de que es algo que es una muestra para el mundo de que conviven las tres religiones, que hay diálogo entre ellos y que hay paz entre las tres religiones. Que no es tan como, vamos a hablar de Jerusalén, que es tal cual, pero vos viste lo que es Medio Oriente.
No, por supuesto, lo traje como diciendo, hay lugares donde se pone...
Porque viste, a veces nos tiran tan para abajo y algo que nosotros damos por natural. Y ahí dijo, porque los argentinos... La verdad que hay, como que siempre nos peleamos unos con otros, pero en esto no, es realmente ecuménico. Yo los invito a... qué bueno sería que los argentinos recen unos por otros.
Sí.
Y esto extrapolado también un poco hacia la política, hacia un montón de cosas que no nos damos cuenta de todo lo que nos une, un mismo territorio, el tratar de salir adelante como nación, y a veces, viste, nos vivimos enfrentando. Y Francisco, y mira, si no rezan unos por otros, vamos a estar fritos, llega un momento, pero así como habla Francisco, ¿no?
Sí, sí.
Y después, él habló también de su abuela, que contaba que iba caminando por su abuela. No, estas personas pertenecen al Ejército de Salvación, pero son buena gente. ¿Cómo fue cambiando con los años, mismo en la Argentina también, que si bien fue receptora de distintos migrantes en el mundo, pero como con los años hemos evolucionado y que donde naturalmente podemos convivir.
Pero esto que vos decís, esto que vos decís recién o que contás, de que es verdad lo que dice Coco, porque en Argentina hay una grieta tremenda, que no haya divisiones o no haya odios entre las religiones es algo importante, porque en otros países esto se hace sentir. Se hace sentir, y fue, bueno, de Serbia, Montenegro, hubo matanzas impresionantes por cuestiones religiosas, Y acá en Argentina es un punto de contacto, para sentirte orgulloso.
Por ahí los argentinos tenemos la cabeza tanto en política que nos olvidamos la religión.
Y estuvo, te lo tengo que decir porque yo soy un admirador, de Ale no, pero yo sí, estuviste con León Gieco además.
Estuvo León Gieco, entonces y fue muy lindo porque, bueno, termina todo un acto, nos saluda uno por uno. Yo le pude decir algo que tenía guardado para, en nombre de toda la comunidad de Entretiempo, que somos laicos dentro de lo que es el catolicismo, dentro de la iglesia, que hacemos retiros espirituales para la crisis de la mitad de la vida, que muchos nos escuchan, muchos oyentes que hacen Entretiempo, aprovecho para mandar un saludo. Yo le dije, en nombre de Entretiempo, como que mi esposa le da una carta a Francisco. Francisco te la saluda a mi esposa, después me da la mano a mí, yo le doy la mano y con la otra también es como que, y le digo, Francisco, entre la comunidad de Entretiempo reza por vos, te abraza y te espera para que haya fiesta. Y se sonrió y obviamente me agradeció.
¿Y qué percibiste?
Conoce nuestra comunidad porque nos mandó una bendición poco con su foto, todo, y bueno, la verdad que fue muy emotivo, es algo conmovedor.
La verdad que sí. ¿Y qué percibiste en esa sonrisa cuando lo viste a los ojos y pudo mover la cara, digamos?
Lo que preguntás es si va a venir o no va a venir.
Un poquito, sí, me parece que...
Yo esa respuesta no la tengo. No la tenés. Yo creo que depende también de nosotros. Él tiene claro que hay un montón de gente que es la iglesia que camina, que está en el día a día, la que no sale en los diarios, la de millones de laicos que hacemos 3 millones de cosas por el prójimo y también dentro de la iglesia silenciosamente. Con lo cual, yo creo que él tiene ganas de venir. El tema es siempre la grieta, la prensa, y bueno, en fin, veremos.
Como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Nadie es profeta en su tierra, pero bueno, ¿quién te dice el año que viene? Puede ser un año en que se... ¿Sabes? Porque tampoco creo... A ver, además, una de las razones personales que me movió a ir, si bien yo tuve oportunidades de ir en otras oportunidades, vieron que en un momento Francisco, todos estaban con Francisco, se iban a sacar la fotito, y después muchos la guardaron, ¿no? Porque, pero bueno, dejémoslo ahí.
Vos la seguís, vos lo sos, doy fe de que siempre sostuvo, nunca renegó de Papa.
Pero lo hice después de 10 años, porque considero que ya es una etapa, o sea, ya son muchos años, y tiene 86 años.
Sí.
Nadie, o sea, son muchos años los que tiene y ya son 10 años pontificados, por eso esta vez tomé la decisión de ir. Y como broche de oro, después que saludó uno por uno a toda la delegación, estaba León Gieco, sacó la guitarra y fue algo que conmovió, que cantó Solo le pido a Dios, que es una canción que es popular, que para el colectivo argentino tiene muchos significados, ¿no? Claro. Inclusive se lo vio al Papa mover la cabeza, estar contento, seguir el ritmo, y la cantamos todos.
Es emocionante, Solo le pido a Dios, es una canción que nos engloba totalmente.
Absolutamente. Y después, encima seguimos en los jardines del Vaticano, porque hubo, no sé si muchos saben, hay un olivo plantado por la paz también en... lo plantó el diálogo interreligioso, las 3 religiones, hace 20 años en Plaza de Mayo. Y entonces fuimos a los jardines del Vaticano, con tierra de ese olivo plantado en Plaza de Mayo y con tierra de Luján, de donde está la Basílica de Luján, y se plantó un olivo también en los jardines del Vaticano, las 3 religiones en muestra de paz. Y ese olivo fue plantado a metros de un olivo que había que plantó Francisco 6-7 años atrás con Simón Pérez y con Mahmoud en los jardines del Vaticano.
Siguiendo este
y ahí
proceso,
León Gieco también cantó, y cantó La cigarra de María de Nabor.
Te voy a decir,
le pedimos un bis y fue por el Luis, así que bueno, prácticamente...
¿Se puede hablar de sana envidia o simplemente es envidia? Porque realmente me hubiera encantado poder vivir ese momento también. Y lo último que te pregunto, para no secuestrarte tanto tiempo, Guillermo Marcó fue vocero de en su momento del Papa, amigo obviamente, y entiendo que muy amigo tuyo también. ¿Qué opina él, qué opina de Francisco, de la posibilidad también de que regrese? ¿Ustedes compartieron un poco de eso o no?
¿Sabes se compartió, o sea, Francisco, lo que como Jorge Bergoglio, la verdad que en todo lo que fue su prédica y lo que fue su mensaje evangélico en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, ya lo tiene cumplido con creces. De hecho, mucho de lo que después él llevó en las distintas encíclicas es un poco lo que predicó acá en la República Argentina, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde le tocó ser obispo. Entiendo que ese viaje sería un viaje más como cierre para él desde lo personal y también para los que estamos en el día a día, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Pero bueno,
porque vos sabés
nuestro
que,
país
que...
es un país difícil. Es un país difícil.
Sí, es complicado.
¿Decís, vos decís que es así, que es difícil?
No.
No, pero vos fijate.
Sí, sí.
Bueno, es yo no lo quiero banalizar. Fíjate, Messi. Vamos a Messi. O sea, a Dios gracias salió campeón. Primero que es un ejemplo como deportista, siempre la humildad, siempre lo pone a Dios encima de todo. Pero Messi siempre fue así.
Claro. Es verdad.
No necesitó una Copa del Mundo porque él siempre fue familiero, siempre estuvo con sus hijos, siempre fue humilde, jamás tuvo un sí o un no con sus compañeros de equipo. Como líder dentro de una cancha le pegaron 35 veces, se levantaba y no decía ni mu. Y sin embargo, para muchos, para que tengan esos valores como líderes, tuvo que tener una Copa del Mundo.
Tal cual.
Si no, y fíjate lo que fuimos los argentinos después. Entonces, a veces, sin querer, la grieta, la política, manchando o tirando tierra, cosas que me parece que no pasan todo por una mirada de lo que es la política. Aclaro que esto está pasando en todas partes del mundo.
Sí, sí, hoy se está viendo.
De la grieta.
Tal cual, se está viendo, no es solamente acá.
Como que la gente se volvió más extremista con sus... más intolerante. Lo que decimos...
En el Capitolio, sí, hace poco vimos un chamán en, sí, Estados Unidos. Entonces, en Francia pasan cosas, atentados también en Barcelona, en Madrid, o sea... El mundo está difícil a nivel también, y muchos de esos atentados tienen que ver con los religiosos, los extremos. Por eso la Argentina, viste, me parece que es algo que nosotros sabemos, que hemos sabido convivir.
Es que hay que cuidarlo, que... esto, ¿no? Hay que hay que resguardarlo, porque es una perda en medio de este desierto, digamos. Tener algo que funciona bien y que nos permite encontrarnos es muy bueno. Y las religiones, como decís vos, ¿no? Más allá de los diferentes dioses en que cree cada uno, al final el mensaje del amor es algo en que coinciden estas religiones, y eso es importante, hay que rescatarlo, ¿no?
Absolutamente.
Jorge, querido, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Acá vuelan los mensajes de, sí, de la gente. Manda acá saludos a Lisandro.
Lisandro te manda. Lalo. Hay varios
que mandan saludos. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esto tan lindo con nosotros, ¿no?
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y saludo a toda la audiencia. Abrazo.
Gracias, Coquito.
Chao.
Sweetest.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué bueno estar en el Vaticano, sí, con el Papa Francisco. Deben haber, me olvidé de preguntarle eso, deben haber comido bien también, viste,
y, sí.
Mirá, y con León Gieco tocando, la puta madre.
Tuve la suerte de que me que pudimos cruzar algunos chats con Coquito y él me mandaba fotos, y comer comió bien, me parece.
Sí, pero vos que sos un atleta nunca te hubieras...
No, pero qué lindo eso, la verdad que honor estar ahí, y la verdad que es un gusto, ¿no? Escucharlo así en primera persona y muy emocionado a medida que iban pasando los días, la verdad que sí, toda la experiencia
contento, sí, sí. No voy a seguir transmitiendo estos mensajes acá. Bueno, sí, le voy a decir, manda un mensaje Oscar, dice, por favor, si Ale Naso puede dar la dieta que sigue, después puede ser.
La podemos subir,
creo,
a,
que lo vamos a subir a Instagram. Creo igual que Ale es más esfuerzo físico que dieta, ¿no? O vos haces una dieta.
No estaría funcionando la dieta. No estaría funcionando.
O sea, vos llegás a un lugar y te dice, hoy me pasó, llegué acá a Musel y decía, pizza chica,
yo estoy,
2.000 pesos. Pizza musarela grande, 2.200. Yo decía, no me puedo pedir una pizza grande. No, finalmente me pedí un filé de merluza. Pero vos que llegás a esa situación, ¿vos que pedís pizza chica de 2.000 o pizza grande de 2.200?
No, en esa situación, no, dame la grande, olvídate.
Llevamos a casa.
Pero yo soy como Gastón, me da vergüenza y pido una milanesa.
Hoy te puedo, puedo confesar, viste que puse, sí, que hoy teníamos la reunión de proproducción y llegué un poquito más tarde, pero estaba haciendo un trámite en el centro, pero pasé por dónde, por Corrientes caminando, ¿y qué?
El Palacio de la Papa Frita.
No, nah. Seguí un poquito más. Corriente, sobre Corriente, entre...
Guerrín.
¿Se le puede hacer un, sí, ¿se le puede decir un no a Guerrín?
¿Podemos hacer una de las encuestas de Cambio y Fuera? ¿Podría ser algún día qué pizzería?
Sí. Sí.
¿Puedo contar una anécdota?
Dale.
Una vez, mi papá se baja de Yo Vivo, muy cerca de Jonte y Lope de Vega. No sé si conocen el Fortín.
Sí, señor.
Está ahí.
Está discutida también de
sí, las mismas, sí, está, sí, entre las grandes. Mi papá se baja del colectivo justo ahí en la esquina y se cruza con un conocido, no sé qué. Y le dice, ¿qué haces acá? No sé qué, comiendo. Eran las 5 de la tarde. El tipo se estaba clavando una gran
una grande la...
Y lo mira y le dice, pasa que pasé por acá y no me podía no clavar una... Y mi viejo lo mira y dice, tenés razón, claro. Sí, está perfecto. Y me lo imagino a él en esa situación.
No una entera.
Yo
no,
le digo,
dos porciones.
Ah, dos porciones.
Yo le digo, tenés razón, y de ahí donde le digo chau, entro al Fortín, porque...
No, el tipo estaba adentro comiendo, ¿eh?
¿Qué hace una persona de bien, sí, de buen paladar? Llegas a esas pizzerías... Y no pedís una Napoli, pedís una de mozzarella.
Es la de mozzarella. Sí. Una porción de mozzarella de parado. De parado.
Y el cuartito. Sí.
No, me ofrecieron moscato, pero dije que no.
Como dijo Golombek, viste, en la charla, dice que el cerebro manda órdenes. Si yo estoy pensando en el cuartito, esa pizza que tiene un toque de ajo, aceite, y vos me estás, sí, escuchando del otro lado.
Ahí ya te está.
Y se te está las glándulas salivales.
Está alargando, sí, tal cual.
Y ves eso. Qué rico. Bueno, estamos hablando, volvamos a lo nuestro. Estamos hablando de las apuestas con el señor Lautaro.
Y del escándalo en Brasil con las apuestas.
Nada, pero yo quería la profundidad del tema.
Sí.
Porque escuché esto mismo con jugadores de tenis de segunda. Porque me da la impresión de que vos podés apostar todo por lo que dice Lautaro. Puedes apostar si el tipo
hay cada vez más más opciones, más
si un tipo se lesiona, si puedes apostar todo, ¿es así?
Sí, hay, ya te digo, hay, depende de la aplicación también, la cosa, pero y depende del partido, por ejemplo, no es lo mismo apostar en el River Boca, que puedes apostar todo, que apostar en un partido de futsal, que hay menos opciones. Un partido de la NBA contra un partido de la Liga Nacional de Básquet, hay, obviamente hay menos opciones porque es menos menos repercusión ahí, pero sí, pero en un partido importante podés apostar casi todo, te diría. Cualquier cosa.
Y
que
cuando
se te ocurra,
hablamos de todo, cuando hablamos de todo, es decir, la primera tarjeta amarilla, cuándo es el primer foul.
No, pero acá hay una cosa que
¿a qué minuto? Antes de los 10 minutos va a pasar tal cosa. Podés apostar vos.
Time, pero acá hay una cuestión interesante que es a donde yo quiero llegar.
Sí.
Vos podés apostar cuánto sale un partido. Sí. Entonces yo digo, bueno, gana River, le gana Boca. ¿Cuánto le gana? 1-0.
Sí, con gol de Borja.
Pero ahí es interesante, porque yo ahí tengo, no puedo manipular tanto, o tendría que manipular mucho. Si yo apuesto a que tal jugador le sacan una amarilla, o que sacan una amarilla antes de los 10 minutos, yo podría combinar con ese jugador. Bueno. Cuando digo podría combinar, me imagino a la mafia rusa con un habano, un tipo lleno de guita, que le dice, Lautaro, mira, acá está tu hermana y la voy a matar si vos, antes de los 10 minutos, no te haces expulsar. Entonces Lautaro entra a la cancha y antes de los 10 minutos le pega una patada en la cabeza a Benedetto o a quien fuera. Punto, lo expulsan. O le digo al árbitro, cobra un penal porque si no te liquido a tu familia. Vamos. Capaz
claro,
que
es que se puede prestar a cualquier
¿puede
cosa.
Puede pasar eso.
Sí. Justamente, no sé si recuerdan en su momento el caso del Changuito Ceballos con Leyendecker, el jugador de Agropecuario. Boca Agropecuario, hola, Copa Argentina.
Me preocuparía mucho si me acuerdo. Alenazo o no, yo, a Leyendecker.
No, se lo van a acordar porque lo hablamos acá.
Fue un caso, sí.
¿Cómo es? Contale a la gente.
10 de agosto de 2022 jugaban en el Padre Martí Arena en Salta, los octavos de final Boca Agropecuario. A los 6 minutos del primer tiempo, este chico Leyendecker va muy fuerte en una jugada totalmente intrascendente. A los 6 minutos del partido va muy fuerte contra el Changuito Ceballos. Expulsión para el jugador de Agropecuario. Changuito Ceballos lesionado por varios meses. No me acuerdo ahora si eran 6 o 8. Changuito Ceballos lesionados, qué sé yo. Bueno, se abrió un expediente y la fiscal Celsa Ramírez, que es la que investiga todo en el fútbol argentino, empezó a investigar si antes de los 10 minutos del partido...
Hubo apuestas,
si existía.
Si existió las apuestas esta de antes de los 10 minutos del partido, una tarjeta o una roja, no sé qué. Y yo lo pienso, y no me parece nada descabellado, porque no hace falta que te amenacen matando a tu familia. Hace falta que un pibe del ascenso, el que tiene que ir a laburar, el que no sé si llega a fin de mes, en el que juega por 2 pesos con 50, viene un tipo con guita y le dice, che, mirá, ¿querés...?
Vamos.
$10,000? ¿Yo te doy $10,000? No es vamos y vamos. Es, claro. Yo te doy tu plata y yo juego la mía.
Claro.
Es,
por ahí el tipo se gana 200,000, pero no importa.
Claro, es, che, escucha, Juan Carlos, ¿querés 10 lucas, $10,000? Si vos haces esto. Y el pibe dice, y sí, la verdad es que la plata
me
sirve.
Es una oportunidad.
En este
lo
caso,
toma como una oportunidad.
Claro, vos pensás, jugador de Agropecuario, vos sabés que a Boca no le vas a ganar. Y si le ganás, le vas a ganar a Boca y nada más, vos no vas a ganar la Copa Argentina. Y después también sos un defensor. No es que no te vas a lucir contra Boca. No sos el 9 que quizás hace un gol y quedás como el héroe de la jornada. No, sos el 4 de Agropecuario. Y decís, yo me hago unos mangos.
Sí, o bueno, vos estás haciendo una lectura que yo comparto. Y además puede ser, o sea, hay tanta corrupción en todos los niveles, en todos lados, y en especial en Argentina, que uno diría, ¿por qué un árbitro? ¿Por qué un árbitro no sería, o podría, viste, así, es inmaculado? Al revés, me parece que como todos los tipos que tienen poder, es muy probable que haya muchos árbitros, jueces de línea, que sean corruptos, que se dejen llevar por la tentación o por la guita o por lo que fuera.
Exactamente.
O sea, ¿por qué un diputado o un ministro o un presidente o lo que fuera, viste, va a hacer negocios y vos pensás que un árbitro que, como dice el Auti, gana domado con 50, dice, che, esta es la mía, me llevo... Porque es verdad, dice, un tipo para un tipo en alguna situación quizás se compra un monoambiente, ¿viste?
Claro,
en algún
claro,
lugar, ¿viste?
Quizás se compra un coso para él o saca a la familia de una situación difícil. También es eso, estos pibes...
A mí me llama mucho la atención porque, bueno, este es un caso que vos tocás en primera, pero siempre escuchaba de gente que juega en la segunda división de tenis, en un abierto pedorro. Entonces, ay, y de repente apuesta un tipo un montón de guita y dice, ¿por qué un tipo está apostando a un jugador de quinto orden del tenis, al número 100 del mundo del tenis, que sí, juega con el número 40 que le gana? Y porque es más fácil que arreglar a ese que arreglarlo a Nadal.
Claro, seguro,
claro, obvio. Mirá este caso. A fines de 2022, Hugo Jorge Bravo, presidente de Vila Nova de Goiás, de Brasil, denuncia que algunos partidos de la segunda división estaban arreglados. Esto es lo que decís vos, ¿ves? De la segunda división de Brasil. Denuncia que un jugador, un volante, habría recibido un adelanto de $2,000 por hacer un penal ante Sport Recife y luego recibiría otros 28,000. Sin embargo...
Pará, más rápido. Un jugador de la segunda división, pedorra de no sé dónde.
Le ponen 30
de Brasil, no, pero no de no sé dónde. Pero, o sea, Brasil, no es que Indonesia.
Está bien, pero 30 lucas verdes. Igual. Bauti, $30,000.
Por eso.
O sea,
se mueve mucha guita.
$30,000. Acá, en Argentina, por lo menos $30,000. Una persona que gana normal en Argentina, o sea, no es ni rica ni pobre, o sea, que está ahí.
Sí, $1,000.
$1,000 por mes. Son $12,000. Un tipo que en un partido se lleva 30 lucas.
Son casi tres años.
Tres años de laburo por sacar un... ¿Qué tenía que hacer? Hacer un penal.
Hacer un penal.
Sí, hacer un penal.
Que me imagino que pasa si el árbitro le paga notadita para no cobrar el penal.
Escuchá. Sin embargo, no fue convocado por el entrenador y recibió la presión de los apostadores para que les devolviera el dinero. Todo esto se descubrió y la movida no resultó, decía. Y después también leí otro caso que el entrenador no lo puso, entonces fue a hablarle a los compañeros, le dijo, che, vamos y vamos,
claro.
Hacete un penal y vamos y vamos. Y se usa mucho, no en estos casos, de hacer un penal, que quizás es más difícil, o una roja, que quizás es más obvio y a vos te saca de jugar el partido, te perdés el próximo, pero una amarillita... muy fácil, entonces vos decís, che, jugá que en el primer tiempo va a haber una amarilla. Entonces, yo me hago molestar, si hago un gol me saco la remera, agarro,
haces un gol, te sacás la remera, claro, amarilla.
Bingo, le hablo al juez, hago cualquier cosa, qué sé yo, me hago molestar y gano muy fácil. Bueno, entonces todo este lío se armó con los... En Brasil. El jugador Kevin Lomónaco, del Bragantino de Brasil, ex Lanús y Platense, argentino el pibe, confesó ante la Fiscalía Brasileña que participó de la red de manipulación de partidos como parte de una mafia de apuestas online. Y el modus operandi era este, era hacerte amonestar y el pibe, yo digo lo que dice el pibe, le podemos creer o no, cada uno decidirá. El pibe no sabía que estaba mal. Te estás haciendo molestar, no te estás haciendo un gol en contra. Entonces ahí está ese gris.
¿Qué pensaba?
No, pensaba que, mira, yo me hago molestar, no le hago un mal al equipo, no me hago un mal a mí, no le hago mal a nadie y gano unos mangos. Obvio, está mal.
Sí, entiendo lo que dice. No era algo determinante para el
partido. Pero otra cosa es hacerte un gol en contra.
No está tan mal, diría.
Claro,
diría,
como diría Guido.
Guido
diría,
está mal, pero no tan mal.
Él dice, ganan todos. Gana.
Win-win.
Ahora está separado del plantel el pibe y bueno.
Podemos profundizar un poco en esto dos segundos, porque vos estás dando ejemplos y uno dice en qué situación quedan los chicos, porque están en una situación más frágil, ¿no? O sea,
claro,
no estoy justificando nada, pero digo, vos venís con una casa de apuestas y yo siempre digo el tipo ahí que está con el habano, me imagino un tipo así, que la mueve toda.
No, es una mafia, básicamente.
La mueve toda, la mafia le dice, flaco, bueno, vos sos un...
Tienen plata, información,
vos sos
poder.
Un común, te dice, vas a vivir toda tu vida ahí.
Un normal, como decía.
Normal, viste, como ese canilla, ese flaco, se llevate $20,000, dale un bife, escupí al árbitro, así, cualquier cosa le pueden decir.
A este pibe, mira, le ofrecían $70,000 reales, que son $14,000, para recibir una tarjeta amarilla en el partido Red Bull, Bragantino, que es el equipo del pibe, versus América de Minas de Gerais, en el campeonato brasileño el año pasado. Los estafadores depositaron $30,000 reales en su cuenta, pero no pagaron el resto. Ves, acá el pibe dice, lo hice sin ningún conocimiento que era un delito, algo así. Lo hice normalmente, no le pedí nada a nadie, dijo.
Ahora, la pregunta es...
Yo puedo creer que no tenga conceptualmente un delito... ¿entendés? Es un delito, el tipo sabe que la acción está mal, pero puede entender que él tenga una deuda. Bueno, no es nada grave.
Eso,
desde ese lugar.
La palabra dicen, creo que es esa, no es nada grave.
No es nada grave, no es que mate a nadie, ni robé, ni que no está pensando.
No, es así, es. No dejé al equipo con uno menos, no me hizo un gol en contra. No sé si vieron ayer el partido de Lanús contra.
Contra Vélez.
Contra,
no, perdón,
Central.
Contra.
Central.
No, contra Gimnasia.
Gimnasia. El arquero.
Ganó Gimnasia 1-0 en el último.
Bueno, ¿lo viste el gol?
Sí, lo vi. El
arquerito, pobre, se come un gol. Y en Twitter, todos medio en joda, medio en serio. El chiste era el arquero de Lanús. Claro, el arquero de Lanús hoy a la noche. Y un fajo de plata, ¿viste?
Y ahora,
el chiste de Twitter, pero. Que, a ver.
No, se presta, ahora con esto se presta todo a lo negro, digamos, a lo oscuro, a la oscuridad.
Sí, pero cuando vos dejás entradas, vos las apuestas no las podés, vos están todas legalizadas, ¿no? Obviamente.
Sí, lo que las empresas.
Pero antes había apuestas clandestinas, claro, o sea, ilegales. Lo que pasa es que yo por eso reitero, debería sujetarse, por lo menos lo legal, debería sujetarse a cuestiones que sean más complejas. Por ejemplo, que un equipo le gane a otro es más complejo, porque yo para que un equipo gane a otro tengo que hacer un montón de cosas. Si yo que el número 4 le saquen una amarilla, debe pagar un montón de guita.
Un córner. Claro. Y ahora mi pregunta es esta, a ver, pensémoslo. ¿Quién está atrás? ¿La casa de apuestas están con esto?
¿Un particular?
En realidad las casas de apuestas no le sirve esto, que se tiñan.
Yo fui a Las Vegas, puedo poner un ejemplo personal, y vos vas a Las Vegas y el tipo te dice, si vos dejas un reloj Rolex President de $25,000 en la mesa, te vas y volvés a la media hora y el reloj va a estar ahí. Porque en el negocio de Las Vegas no es que afanarte un reloj precio, es que vos vayas y te la gastes la guita. Y el negocio de la casa de apuestas es que
lo todos, apuestes el reloj.
Que todos apuesten y todos crean que están jugando en las mismas condiciones. Si yo sé, digo cualquier ejemplo porque es la única que conozco, que Big Win yo apuesto, pero en realidad están arreglados, o qué sé yo, no apuesto más.
Claro,
y en
el negocio
millonario de eso es el que venga el auto y yo voy a la parada. Ahí me parece que hay gente que se aprovecha y aparecen las mafias, como decís vos, y dicen, bueno, tres tipos dicen, bueno, vamos a apretar. ¿Viste cómo decían? Yo tengo este dato de la carrera de caballo.
Bueno, eso fue lo primero que empezó.
Claro, tengo este dato. Entonces el caballo va menos y apuesta. Entonces si vos sabés que está todo arreglado, no apostás un pomo. El negocio es que vos apuestes.
Claro, claro.
Interesante. Vos, último, pues ya estamos en vos, si vos fueras el número 8 de San Lorenzo de
No le hagas esa pregunta, por favor. ¿Podés contestar en la segunda hora?
Y te ofrecen.
No, de San Lorenzo.
De River.
De que sea,
te ofrecen 100 mil.
De Newbery, ¿cómo has jugado?
$100,000. $100,000 para que vos hagas alguna pavada para que te saquen amarilla.
Pero que no conteste ahora. Dejémoslo para la segunda.
Dólares. 100 mil dólares. No te echan nada. $100,000. ¿Con cuánto te compras un departamento?
Dos departamentos te compras.
$150,000. Me contestas después.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.